Ezequiel capítulo 24, versículos del 15 hasta el 18. Profeta Ezequiel capítulo 24, versículos del 15 al 18. Y estuve pensando, Señor, ¿qué traigo esta tarde? ¿Qué comparto con ustedes? Y bueno, esta palabra la tenía desde hace un tiempo en el corazón. Siempre ha querido predicar de esto y pues encontré la coyuntura, la excusa perfecta para hablar de esta escena. ¿Están ahí? Déjenme leerlo para ustedes. Ustedes van confirmando ahí en sus Biblias. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Y dice Ezequiel: hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde, ¿quién murió? Murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Qué tal si me acompaña un momento a orar? ¿Les parece, Padre? Te doy tantas gracias por darme este privilegio, siempre inmerecido de estar ocupando un púlpito. Gracias, Señor, por este hermoso pueblo que está acompañándonos esta tarde de forma presencial aquí y también por redes sociales. Yo te pido, mi Señor, que por favor tengamos un tiempo muy bendecido, que de alguna forma la palabra nos edifique como siempre tú lo haces y algo bendiga en algún área de nuestras vidas matrimoniales. Yo te lo pido en el bendito mérito de nuestro Señor Jesucristo y te doy muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos, en esta tarde quisiera hablar bajo el tema no llores, no llores. Pero por supuesto quiero ver o encontrar en estos versículos que leímos, me parece a mí, algunas enseñanzas muy importantes para nuestros matrimonios. Quiero empezar diciendo que todos sabemos que el matrimonio, si lo comparamos con estas carreras olímpicas, el matrimonio no es una carrera de 100 metros. Lo podríamos comparar más bien con una maratón, ¿verdad? No es algo que ocurre. Todos sabemos que el matrimonio es un asunto que se construye. Tenemos un buen matrimonio en el orden de que tengamos una buena construcción. Si no tenemos una buena construcción, no tendremos un buen matrimonio. Generalmente quienes dicen sí, cásate, dale, dale con todo, son pues porque tienen buenas experiencias y una buena construcción del matrimonio. Quienes no y dicen, uy, no, no te cases porque grave, pues porque su experiencia no ha sido lamentablemente la mejor, pues porque el matrimonio obliga a trabajo, no es un milagro, como dijo este presidente Benjamin Franklin, no es algo que ocurra de suerte, sino que generalmente este tipo de cosas importantes requieren un trabajo de toda la vida. Es como aquel que siempre está pagando el chance, ¿no? Esperando que de pronto algún día se lo gane y dicen, pastor, ore por mí, ¿verdad? Porque si me lo gano, yo doy el diezmo. No le han dicho, seguramente sí, ¿verdad? No, generalmente uno no da esos golpes de suerte. Más tiene que ver con el trabajo, ¿no? Con un asunto continuo de todos los días. De manera que el matrimonio no es de ocasiones permanentes, no es de emociones, de amor. Pensando en esto, pues creo que Ezequiel nos brinda en estos versículos una excelente imagen de un buen matrimonio. ¿Por qué lo digo? Bueno, antes de adentrarme en esos aspectos matrimoniales, quiero hacer tres consideraciones: una consideración al texto, una consideración al profeta y ahí sí una consideración al matrimonio. Hablando del texto, cuando leo estos textos veo tres cosas también. A mí me gusta el número tres, si se van a poder dar cuenta siempre. Lo primero que veo aquí es a un Dios soberano que exige obediencia aún en las situaciones más difíciles. Porque si usted le prestó atención a la lectura, Dios le dijo a Ezequiel: oye, se te va a morir el deleite de tus ojos y te la voy a quitar de golpe, y me haces el favor y no la lloras. Bueno, para algún matrimonio que esté bien en la inmunda, ¿verdad? Dirá, no, pues tranquilo, Señor, dale que yo no lloro, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que no aplica a ninguno de ustedes en esta tarde. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Dígame, no va a tener un problema en la casa más rato si usted no dice amén. Usted no dijo amén en el culto. Te van a decir, bueno. Entonces, pero vemos a un Dios que exige obediencia, ¿no? Pese a una cosa tan complicada, ¿no? Y más ratico lo vamos a ver, pero el Señor le dice a Ezequiel: suprime el llanto, no llores, no me la llora. A mí me parece eso impresionante, ¿no? Bueno, entonces veo a un Dios que exige obediencia, veo a un Dios soberano. Dios que hace lo que Él quiere. Lo segundo que veo es que veo un profeta que no solo es caudillo del pueblo, sino un amante esposo. Pues porque vemos que parece que había una buena relación, así por encimita, ¿no? Entonces me gusta porque no solamente vemos al profeta, que de hecho Ezequiel, pues ustedes saben, ¿no? Este profeta tuvo algunas acciones simbólicas, actuó su profecía muchas veces. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dice a Ezequiel que cosiera unos granos, que no recuerdo ahora el nombre como tal, sobre excremento, ¿no? Y Ezequiel dice, bueno, Señor, y lo tiene que hacer durante algún tiempo, ¿no? El hombre tuvo que actuar sus profecías, de manera que él estaba relativamente acostumbrado a este tipo de cosas, pero aquí el asunto era muy superior a cualquier otra cosa que Dios le hubiera exigido. Y lo tercero que puedo ver, también creo que salta a la vista, pues creo que también vemos a una dulce mujer que merece el título de tu deleite. Porque Dios le dice a Ezequiel, te va a quitar el deleite de tus ojos. De manera que implícitamente hablando, aquí vemos una mujer que merece el título de deleite. Perdón, espero no suene esto feo, pero la esposa de Ezequiel parece ser que era todo un deleite. Espero que usted pueda decir, espero que ustedes puedan decir amén, yo también, Señor, gracias, me estás hablando, Señor, gracias. Entonces, esta es la consideración pequeña del texto. Ahora déjenme considerar brevemente al profeta. Ya lo hicimos en una parte, pero Ezequiel era sacerdote y era profeta. Un hombre que predicó en el exilio, sigo ahí enfatizando el hecho de que no le tocó fácil. Predicó 22 años a los cautivos, de manera que su predicación no fue fácil, ¿no? Fue en un ambiente muy complicado. Predicó, cuando leemos a Ezequiel, predicó cosas muy fuertes, pero también predicó palabras de aliento muy especiales. Y las actuaciones simbólicas que ya les mencioné, como la del cocido este, que tuvo que hacer sobre excremento, o en una oportunidad tuvo que dormir con la puerta abierta 6 meses en un costado del cuerpo, y creo que fueron casi 2 años o algo así, no recuerdo, ustedes me corrigen, sobre el otro costado del cuerpo con la puerta abierta, y la gente pasaba y miraba a Ezequiel y le decía, algo este señor está haciendo, no es normal. Todo el tiempo este hombre, y vemos entonces en el profeta un hombre profundamente obediente. A nosotros Dios nos pide cosas mucho más fáciles que estas. El Señor, téngalo por seguro que no le va a decir, no creo que le diga el Señor, suprima el llanto porque va a hacer tal cosa. No creo que el Señor te lo diga. Tampoco te va a hacer comer quién sabe qué cosas extrañas. Pero definitivamente encontramos un espíritu muy obediente en la vida de Ezequiel. Y espero que nosotros también lo seamos, ¿verdad que sí? Porque pareciera que a veces recibiéramos al Señor como Salvador, pero no como Señor, ¿no? No, parece que nos cuesta un poquito la obediencia, pero este hombre daba honores a la obediencia. Tercera y última consideración. La consideración al matrimonio, que es pues el tema nuestro como tal. El matrimonio de Ezequiel. ¿Cómo sería el matrimonio de Ezequiel? Bueno, pues los pocos textos que nos hablan del matrimonio, porque en ninguna otra parte de la Biblia se nos menciona el matrimonio de Ezequiel, cómo era, cuánto llevaban viviendo, pues podemos inferir que algunos años ya, pero no hay mayor información en relación con el matrimonio. ¿Qué podemos extraer? Lo que dicen estos 4 versículos que acabamos de leer. Y cuando leemos esos versículos, creo que los versículos nos dicen 3 cosas en relación con el matrimonio de Ezequiel que deberíamos nosotros también aprender. Y que deberíamos vivir, porque pues recuerden ustedes que la Biblia no solamente es para aprenderla, es para vivirla, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesucristo no es un personaje al que se estudia cual científico con pinzas, sino es un ser para vivir. Yo debo vivir a Cristo, ¿están de acuerdo? Amén. Bueno, ahora, entonces hay 3 cosas, 3 elementos en la vida de Ezequiel que me parecen muy interesantes. La primera es que definitivamente la palabra que más resalta es esa palabra de deleite, ¿no? Parece ser que Ezequiel y la fulana, no, eso sonó feo, ¿verdad? La esposa, la fulana es la otra, ¿verdad? Esta es la esposa. Sí, la esposa definitivamente aprendieron a deleitarse en su matrimonio. Y creo que definitivamente es nuestro gran primer problema, que olvidamos deleitarnos en la relación matrimonial. Me parece muy interesante lo que Dios dice. Dios dice, te voy a quitar tu deleite. La palabra deleite tiene que ver con goce, con disfrute. Las otras versiones de la Biblia, como la latinoamericana, dice: te quitaré tu alegría. Y miren esta, la Nueva Versión Internacional dice: te quitaré tu tesoro más querido. Miren, miren cómo la Biblia califica la relación, por lo menos la forma en que Ezequiel veía a su esposa. Es decir, que cuando Ezequiel veía a su esposa, para él era el tesoro más querido, el goce, el disfrute, el deleite. Ahora, noten ustedes que quien testifica esto es Dios mismo. Dios dice a Ezequiel: yo te voy a quitar tu deleite. O sea, Dios testifica que en verdad esta mujer era el deleite de los ojos de Ezequiel. Uy, aquí ya empezamos a decir: uy, padre, pues no sé cómo lo hace, ¿verdad? Pero era el deleite ella. ¿Qué quiso decir? Noten la forma en que Dios lo dice. No era uno de sus deleites. Dios no dijo: ¿qué le quito a Ezequiel? Quitémosle algo a Ezequiel, que le duela a Ezequiel. ¿Qué le quito a Ezequiel? Hay varias cosas que se deleita. No, Dios dice: te voy a quitar tu deleite, no uno de tus deleites. Seguramente Ezequiel gustaba de hacer otras cosas y no solamente de estar con su esposa. Pero definitivamente, al parecer, esta mujer se ha convertido en el deleite más grande de su esposo. ¿Cómo lograr eso? Respetuosamente digo, ¿será que tenemos que estar casados con el ítem de la belleza en el mundo? Ustedes ven que no necesariamente. Hay muchísimas parejas que son aparentemente hermosos y que se divorcian, no tienen matrimonios buenos. Por ejemplo, hablando de tantos que son decenas, un ejemplo hollywoodesco, ahí tienen ustedes a Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Se acuerdan de esto? Es verdad. Cada uno excelente representante de belleza de su sexo, ¿no? El Brad Pitt. De hecho, nosotros usamos esa expresión para hablar de que es muy simpático, ¿no? Se parece a Brad Pitt, ¿verdad? Así lo decimos. O Angelina Jolie, etcétera. Bueno, pero se separaron, se divorciaron. ¿Lo ven? No tiene que ver entonces con el dinero o que cante bonito, porque Marc Anthony también se separó de, ¿cómo se llama esta señora? De Jennifer López. De manera que no se trata de eso. Hay otros elementos. De manera que no era que la esposa de Ezequiel era demasiado hermosa, porque si fuera así cualquier hombre diría: ah, no, pero es que Ezequiel la tiene fácil, porque es que la esposa es un mujerón. Perdónenme, digo esa expresión así como tan fea, ¿no? O no, perdón. No se trataba de eso. Habían otros elementos que seguramente hacía que esta pareja se uniera de esa manera. El caso es que Dios dice: te voy a quitar tu deleite. ¿Qué podemos reflexionar en relación con esto? Pues muchas cosas. Lo primero que podemos decir es que definitivamente en Ezequiel había una intención de ver a su esposa como su tesoro más querido. Yo creo que no hay otra manera. Es decir, yo creo que Ezequiel dijo: mi tesoro, desde el día que se casó, dijo: este va a ser mi tesoro. Ella va a ser mi tesoro. Ella va a ser lo más importante para mí. Y te lo prometo. Imaginémonos por un momento el matrimonio de Ezequiel y su esposa. Él diciéndole a su esposa: amor, te voy a amar hasta el último día. Tú vas a ser mi tesoro, mi deleite, mi amor. Pues lo cumplió. Hasta Dios testificó. De manera que esto se trata no solo de que ocurra, hay que hacer que ocurra. ¿Cierto que sí? Puede que nos volvamos más gorditos, que al paso del tiempo cambien tantas cosas, porque tantas cosas cambian, ¿cierto? Pero no importa. Hay que hacer que ocurra. Ella o él debe ser el deleite de tus ojos y de tu vida. ¿Qué tal si le dice, ya que tiene a su esposa a su lado, dile: tú vas a ser mi deleite, tú vas a ser mi deleite? ¿Verdad? Pareciera que lamentablemente algunas personas se deleitan en cualquier otra cosa menos que en su esposa. Bueno, pues se debería deleitar. Lo segundo que yo puedo reflexionar en cuanto a esto es que nos recuerda lo visuales que somos los hombres. Porque dice el deleite de tus ojos. Bueno, yo creo también que es una expresión, porque otras versiones traducen esto como el tesoro más querido. O sea que no necesariamente tiene que ver con los ojos. Pero igual déjenme hacer, aprovechando la coyuntura, decir que definitivamente los ojos de Ezequiel estaban solo para su esposa, que es otro también elemento tan importante en un matrimonio. Y podemos reflexionar que incluso ella de alguna forma también tiene velas en este entierro. O sea, ella seguramente se hacía querer, como dicen las mamás: hágase desear, mija, no hágase desear. Dicen así. Seguramente ella era una experta en eso. No sé, algún curso por allá en la Israel antigua, en la Palestina antigua, había leído un libro de cómo de ponerte, cómo ser el esposo. Cómo ser el deleite de tu marido. Se leyó ese libro. Y ella era encantadora. Yo creo que debemos deleitarnos entonces con nuestra esposa, nuestro esposo. Hay que deleitarnos. Es decir, aprovéchelo, aprovéchela. Y aquí el espectro, pues se abre demasiado, ¿no? Tú debes aprovecharla de todas las formas que se te pueda ocurrir, de todas las maneras. Dijo alguien por ahí, y perdóneme, agradeciendo a Dios que estamos solo las parejas, ¿no? Y que puedo hablar con cierta libertad. Hasta un punto puedo hablar con libertad. Alguien dijo por ahí que aunque haya nieve en el techo, todavía puede haber fuego en la chimenea. Sí, aquí es donde se prende el culto. Aquí empieza a fluir el Espíritu Santo. De todas las formas. Y hablo puntualmente de contacto físico. Yo creo, es interesante, ¿no? Porque uno como pastor a los novios les dice, cuidado, hombre, no sé qué, córrase para allá, hombre. Siéntese allá, deje a la chica ahí, hombre. Espérese todo el tiempo, ¿verdad? Ahí, póngale freno, hermano. A toda hora, ¿verdad? Uno ahí, a toda hora como pastor, dígale, pero hombre, qué tal cosa que... Cierto, pero cuando pasan unos años después del matrimonio, es totalmente a la inversa, ¿no? Pero arrímese el hermano, pero córrase, hermano. ¿Cierto? Pero hágale, ¿cierto? De hecho, es interesante ver los besos, muy respetuosamente lo digo, muy respetuosamente lo digo. Igual yo sé que las cosas cambian, las prioridades cambian, pero de todas formas creo que el contacto físico sigue siendo importante. Les pasa el tiempo y uno le dice, dele un beso a su esposa, y uno de esos besos tan insípidos, ¿no? Tan... ¿No les parece? Pues perdónenme que se lo diga, pero se lo digo, ¿verdad? La vez pasada, no, ya hace tiempo, hace unos años, hay un chico en la iglesia, me reservo el nombre, por supuesto, se casa, ¿no? Con su prometida. Muy callado él, muy callado, de esas personas muy introvertidas, ella sí un poquito más extrovertida. Y llegó el momento que todo el mundo espera en el matrimonio, que es cuando uno dice, puede besar a la novia, ¿verdad? Y todo el mundo ve así, con cierta suspicacia, ¿no? Se mira. Y quedamos asombrados, ¿no? Quedamos asombrados porque, pues, nosotros pensamos que iba a ser el pico normal, el de estirar el pico, literalmente, y darse un pico. No, nos asombramos porque aquel chico tan tímido, aparentemente, toma a la chica, así la toma, chico. La voltea así, hermano, la voltea en pleno matrimonio. No, eso cayó a la gloria de Dios. Ustedes hubieran visto, hermano. Ustedes hubieran visto a los hermanos. Se levantaron, hermano, de las sillas. Estaban estupefactos de lo que estaban viendo. La volteaba así y le daba un beso, hermano. Pero en Hollywood solamente se ve eso. No, no, todos quedamos callados. Ahora creo que lamentablemente eso se pierde, ¿no? El abrazo, la cogida de mano, los besos, la sexualidad, por supuesto, etcétera. Y quiero recordarles que hay muchos beneficios del contacto físico, de seguir haciendo de todas las formas a nuestra esposa, a nuestro esposo, el deleite de nuestra vida. Yo creo, y déjeme hacer un paréntesis aquí, ya continúo. Pues yo creo que gran parte del problema de las parejas es que nos dejamos de deleitar en la otra persona, ¿no les parece? Dejamos de deleitar, dejamos de disfrutarla o disfrutarlo. Porque él no mira con cierta malicia, si me permiten esa palabra, a su esposa en lugar de mirar a cualquier otra, ¿no? Entonces, pues no mira a la de afuera, más bien concéntrese en la suya, gloria a Dios, y mírela como quiera mirarla, porque usted tiene la libertad ahí. Disfrútela, deleítese, ¿verdad? En esta otra maravillosa persona que el Señor colocó al lado, recordando que la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. ¿Y qué alcanza? Alcanza la benevolencia del Señor. ¿Qué forma tan interesante en que la Biblia lo propone? Bueno, ahora, los besos son muy importantes. Muy importantes. Y quiero decir en el nombre del Señor que usted tiene que besar a su esposa y a su esposo. Háganme el favor y la besa. Sí. El pastor, muy buen pastor, siempre poniendo el ejemplo en todo. Gloria a Dios. Creo que hay que besarla. ¿Ustedes creen que hay que besarse? Les pido, bueno, si quieren hacerlo no hay problema. Pero les pido que cotidianamente se besen. Mira, les quiero contar varios aspectos de beneficios de los besos. Número uno, te mantienen joven. Se usan cerca de 30 músculos faciales al besar. Mire, hay músculos del rostro que se mueven únicamente cuando se besa a la otra persona, que no se mueven de ninguna otra manera. Si tienes la cara un poco rígida, te sientes rígido, en lugar de echarte tantas cremas como para ablandar, pues ahí tienes la solución. O sea, bésela y gratis, ¿verdad? Todos los días. Según los que saben, alivian alergias. Los besos estimulan la secreción de histamina, hormona que alivia o retrasa la aparición de síntomas como estornudos o gripas en general. Mejora la circulación de la sangre. Los besos generan adrenalina, ayudan a bombear la sangre. Si tienes problemas con la sangre, qué sé yo, ya tienes la solución. Ayudan al sistema inmune, como ya lo dije. Número 5, relajan. La sensación que queda después de besar a tu esposa estimula la producción de endorfinas y oxitocinas, que ustedes saben es la hormona del amor. Beneficia la dentadura. El intercambio de saliva neutraliza los ácidos desagradables que causan las caries. ¿Cómo la ven? Ayuda en todo. Y un último beneficio, ayudan a la longevidad. Hay estudios que aseguran que las parejas que se besan por las mañanas tienden a vivir 5 años más que las que no. Así que debe haber un beso mañanero. Bueno, después de todo el asunto, ya. Sí. Ya ustedes saben que lo primero, pero después ya puede haber un beso mañanero. No sé si ustedes me lo permiten ahondar una última cosa más en este punto de deleitarse en la otra persona y en el contacto físico, pues los abrazos, ¿no? Tan importantes. Los que saben dicen que un abrazo es tan poderoso como la propia relación sexual para una mujer, por ejemplo, de manera que debe abrazar a su esposa. Abrácela, ¿no? Si está triste, abrácela. Si está alegre, abrácela. Si le cuenta un problema, abrácela. Si no quieren que la abrace, abrácela, ¿no? O sea, abrácela. Ay, cállate, venga a ver. Y abrácela. Pero hay beneficios también, no solamente en los besos, sino también en la sexualidad dentro del matrimonio, por supuesto. ¿Ustedes me dejan chismearles algunos? Sí, bueno, escuche esto. En hombres, cuando se practica regularmente, los que saben dicen que por lo menos 5 veces por semana, haga cuentas en la cabeza, 5 veces por semana ayuda a evitar el cáncer de próstata hasta en un 100%. ¡Wow! ¿Cómo la ven? Puede que no sea la forma más romántica, ¿no? No llega, amor, ayúdame con la próstata, por favor. Colabora, mi amor. No es la propuesta más romántica, pero ayuda. Ayuda a aliviar el dolor se alivia a través de la sexualidad entre los matrimonios, de manera que por fin puede acabarse. Si ella te dice, tengo dolor de cabeza, tú le dices, te tengo la solución, mi amor. Porque ayuda a aliviar el dolor. También ayuda a la longevidad, ayuda a disminuir el insomnio, mejora la autoestima. Bueno, te puedo leer, mira, tengo como 5 hojadas de... Todos estos son beneficios de la... ¿Cómo la ves? Mira. Beneficios de la buena sexualidad. Dios le dice a Ezequiel, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Qué interesante. Así que hay que aprender a volver a deleitarnos en ella, con ella. Salir, bueno, todo ese asunto, ¿no? Tan importante, deleitarnos, disfrutar, alegrarnos con esta maravillosa persona que el Señor colocó a nuestro lado. La segunda cosa y la tercera cosa, lo voy a hacer mucho más breve, pero no solamente hay que aprender a deleitarse, hay que aprender a aprovechar el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque lo que dice el versículo 16, déjenme leerlo puntualmente, dice de la siguiente manera: hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿cómo se le iba a quitar el Señor? De golpe, es decir, de momento, de momento. Y mire por favor lo que dice el verso 18, ¿cómo fue ese día para Ezequiel? Dice que él hablé al pueblo por la mañana y a la tarde, ¿qué pasó? Murió mi mujer. Y luego, ¿qué hizo Ezequiel al siguiente día? Y a la mañana dice, ¿cómo me fue mandado? ¡Qué increíble!, ¿no? Algo así como en nuestros días es como, me fui a trabajar por la mañana, a la tarde llegué y mi esposa había muerto. Dios dijo, te la va a quitar de golpe. Es decir, no hubo tiempo para nada. Si Ezequiel tenía pensado un viaje, no sé, al Jordán o al Mediterráneo, llevarla a Patmos, no sé si en ese tiempo ya era cárcel, creo que no, darle un tour por el Mediterráneo, qué sé yo, ¿verdad? No pudo ya, no hubo tiempo ya, porque el Señor se la llevó de golpe. Todos los planes que tenía ahí, la alcancía llena para ir a no sé dónde, todo lo que tenía planeado Ezequiel, pues no se pudo hacer porque Dios se la quitó de golpe. Una realidad increíble, lo implacable del tiempo, ¿no? En la mañana, Dios nos guarde y nos dé mucha más vida, pero es una realidad con la que tenemos que vivir. En la mañana salí a trabajar, ¿su trabajo cuál era? Predicar, salí a predicar, en la tarde llegué, mi esposa había muerto. Te quito de golpe. Y aquí nos hace reflexionar sobre lo implacable del tiempo, sobre la cantidad de horas que dedicamos a cosas triviales. Se ven ustedes que nosotros podemos durar durante una persona en promedio que vive a 60 años, va a durar entre 8 y 9 meses enfrente de un semáforo. ¿Saben ustedes que podemos, según estudios del DANE, de hecho, nosotros dormimos, o mejor, nosotros duramos en cuanto al dormir y al aseo personal 11 horas al día? 11 horas al día en promedio en Latinoamérica duramos en esas dos tareas que les acabo de mencionar. Las mujeres duran 5 horas en promedio en tareas del hogar y cuidando los hijos. Duran 4 horas más o menos dedicadas al ocio. Y cuando me refiero a ocio no me refiero necesariamente a algo malo, simplemente a otras tareas que no incluyen el cuidado de los hijos o el hogar. Y duran en promedio 3 horas en el mercado laboral. Los hombres 5 horas en promedio en el cuidado personal, en el ocio y también en las labores. Y tan solo 2 horas diarias en tareas del hogar, dicen los que saben, aquí en Latinoamérica, específicamente en Colombia. Pero es increíble que la estadística no aparece simplemente del tiempo que se dedica a la esposa. Aparece la estadística del tiempo que se le dedica a los hijos, pero no aparece la estadística del tiempo que se dedica a la esposa. Porque ¿sabes qué te digo? Después del matrimonio prácticamente no hay tiempo para ella. Y si pensamos en retrospectiva, en lo que hacemos en la semana, es cierto, se levanta usted corriendo a duras penas, ay, verdad, lo del pico mañanero, venga, ¡muah! Ay, ya me voy, sale corriendo, el trabajo, tantas cosas, llega por la noche, no quiere hacer nada, se medio ve algo por ahí, medio come, se acuesta el domingo, por supuesto, la iglesia, hay que venir a la iglesia, ¿verdad? Porque el domingo es día del Señor, gloria a Dios ahí por la cuñita, gloria a Dios. En la tarde a medio queda un tiempo, tenemos que de alguna manera sacar el tiempo. El sabio Moisés en el Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, vivir la vida sabiamente. De manera que mis queridos, lo importante de deleitarse con la esposa, con el cónyuge, es que el tiempo es demasiado breve. Y un último consejo, y llego al final de mi sermón ya, es que aprendió a deleitarse, aprendió a aprovechar el tiempo, pero finalmente aprendió a controlar sus impulsos. Si me pregunto, acabé de cumplir 8 años de casados, queridos hermanos, creo que la mayoría de ustedes tienen mucho más tiempo que yo, pero si en estos 8 años de casados, el 7 de agosto ahorita los acabé de cumplir, aleluya, gloria, ya pasamos los 8, vamos a ver qué sigue. Pero si me pregunto, ¿cuál es uno de nuestros más grandes enemigos para no disfrutar, para no deleitarnos con esta otra persona? ¿Cuál será? Bueno, yo te digo que es no aprender a controlar impulsos tontos. Y te digo que Ezequiel era un experto en controlar sus emociones. ¿Cómo lo sé? Pues es que mira lo que Dios le dice que tiene que hacer. Déjame leerlo otra vez, después del punto y coma. Voy a leer todo el 16 mejor. Hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Qué más dice el Señor? No endeches. ni llores, ni corran tus lágrimas. Venga, ¿algún día ustedes han tenido ganas de llorar? Seguramente. ¿Y alguien algún día cuando usted está llorando le dijo, no llore? ¿Sí? ¿Y usted pudo hacer caso? Uy, ¿por qué me dice que no llore? Y llore más. Es como decirle a un niño que no llore, ¿verdad? Es imposible. No sé cómo lo hizo Ezequiel, pero el Señor le dijo, no, no me la llora. Y luego dice, reprime el suspirar. Especialmente esta frase me parece muy diciente. Reprime el suspirar. Es decir, hermano, respire profundo. No podía llorar. Llegó por la tarde a la casa. Estaba muerta su esposa. Parece que no tenían hijos. Sí. Pareciera. Digamos que no tenía hijos. La ve ahí en la cama tirada. Mira hacia el cielo y dice, Señor, guau, no sé. Al otro día no fue a enterrarla. Parece que fue esa misma tarde. La tomó, la llevó al entierro. No lloró por el camino. De regreso, la dejó en el cementerio. De regreso a su casa caminando, ¿no? Pensando. Uy, no podía pensar. Y cuando uno piensa y recuerde, pues le da nostalgia y podía llorar, ¿no? Se fue caminando a su casa. Entró a la casa solitaria. Ya no estaba caliente a causa, me refiero al calor hogareño de tener una persona con la cual compartir. Esa noche la pasó solo. Pero Dios dijo, no me la lloras. Y no lloró. Al otro día se levantó, se duchó, se puso perfume normalmente. La gente veía estupefacta a este hombre Ezequiel. ¿Cómo es posible que estuviera tan tranquilo? Y luego va y se para, seguramente, no lo dice la Biblia, pero lo supongo, en la plaza pública y le dice, así, así dice el Señor. Y empieza la profecía, la ilustración, ya la había hecho, ahora era la explicación de la ilustración que él acababa de vivir. O sea, te digo que si queda experto, en un sentido digo yo, experto en controlar sus impulsos. ¿Qué es lo que hace que nuestros hogares a veces no sean felices? Los impulsos, no este tipo de impulsos, sino los impulsos tontos. Cuando te vas de la casa bravo, tiras la puerta. Cuando el orgullo no te deja pedir perdón, como Dios dice en su palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y más bien le das la espalda a tu esposa. Tu esposa también hace lo mismo. El orgullo que nos ayuda a esas peleas tontas cotidianas, ¿no? No controlamos estas emociones. Nos ponemos bravos. Ay, no me digas nada ahorita. No, ese tipo de actitud todo el tiempo está haciendo que se drene, que se drene y que se drene la capacidad de deleitarnos en la otra persona. ¿No creen que si quitamos esos impulsos, simplemente los quitamos, los controlamos como Ezequiel hacía, podríamos disfrutar más? En lugar de pelear con ella y decirle, venga para acá mi amor, no peleemos más, arrúnchese conmigo. ¿No creen que seríamos más felices? En lugar de nuestros orgullos tontos, que a veces peleamos y miramos quién pide perdón primero, ¿no? Que pida perdón él. Y podemos durar días, y hay gente que dura días, ¿no? Días y días. Y en la iglesia, espero que aquí no pase, pero en la iglesia yo los veo, yo los veo, yo los veo. Él llega y se sienta por acá y ya por acá y uno los... Entonces tremendo, sí. Aleluya. Ah, pero ¿cómo puede, hermano? No, 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 lo dije mal, pero ¿cómo podemos hacer eso? Ay, Dios mío, tenga misericordia. ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, ¿en qué nos hemos convertido, no? ¿Qué duales somos a veces? No somos íntegros como Ezequiel lo hacía. ¿Cómo nos hemos vuelto como profesionales, verdad? Poco espirituales. Que el Señor nos ayude. Que Dios nunca diga, te quitaré el deleite. Pero que Dios pueda testificar de ti, es tu deleite. Te hago la última invitación a que volvamos a nuestra esposa o nuestro esposo el deleite de nuestra vida. No es el Xbox, no es el trabajo, no es ir a jugar micro con algunas personas en la tarde del domingo, no es el cine, no es el centro comercial, es tu esposa, tu esposo. Haz de él o de ella el deleite de tu vida. ¿Les parece? ¿Qué tal si estamos de pies, por favor, y le oramos al Señor?